Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí una vez más José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Estoy contento, lo digo porque hay gente que, repito, que escucha mis charlas y les parece que les gustan, que les satisface lo que digo y como lo digo, me están felicitando por varios canales, en varias formas. Y verdaderamente, pues es algo que se aprecia y que se agradece, ¿no? Mensajes que envío, pues de frontalmente calculo que la escucharán cada uno, como he comentado alguna vez, unas 5.000 personas. Y posiblemente más. No sé si habrá gente que tienen cadenas de radio o de televisión que de algún modo u otro están poniendo mis mensajes en sus cadenas de radio, de televisión, o incluso sí que he notado que muchas personas, en cierto modo, pues están un poco enfatizando o apoyando los mensajes que yo doy, ¿no? Ellos expresando lo que yo digo también de diferentes maneras. Evidentemente, cualquier predicador de las buenas nuevas, del Evangelio de Jesucristo, más o menos vamos a decir lo mismo, ¿no? Puede haber, como siempre, algunas variaciones en algún punto de vista que quizás no estemos completamente de acuerdo y que pues esto choca a veces, ¿no? Y a veces pues esto resulta en algo desagradable cuando a alguien personal se le contradice el espíritu de algo que ellos creen y hay esa pequeña controversia que a veces se va bastante más allá de lo que nosotros desearíamos, ¿no? Yo noto muchas veces cuando veo vídeos en internet y se debate sobre diferentes temas hasta qué punto pues puede crear un conflicto serio, ¿no? Los diferentes tipos de opiniones, en doctrinas, en enseñanzas y cómo esto pues llega a ser pues algo realmente a veces bastante duro, ¿no? Parece como desagradable, como esa controversia. Ese enfrentamiento tan desagradable que a mí siempre me desagradó muchísimo porque cuando se trata de temas espirituales aquí, no se trata de que si tú eres un hijo de tal, o tú eres un hijo de cual, o tú eres un cabrito, o tú eres no sé qué, o tú eres no, la cosa aquí sube de tono, aquí la cosa va peor, pero aquí ya es que tú eres un maldito, tú eres un anatema, tú eres un apóstata, tú eres un hijo del diablo, tú eres un anticristo. Y esto es peor todavía que cualquier insulto que te puedan decir por cualquier otra cosa en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Del sistema. Entonces es muy desagradable estas controversias, estas diferencias de opiniones que hay a veces en las escrituras. Y por eso muchas veces nosotros cuando hablamos, yo trato de hacerlo siempre con un espíritu de paz. No es con ánimo nunca de ofender a nadie. Sencillamente a veces se habla enfáticamente con el punto de que la gente a veces despierten de su conciencia y se desincrusten del ámbito donde están incrustados. O sea, hay muchas personas que están enclavados, incrustados en una serie de dogmas, de doctrinas o de tradiciones que realmente pues a lo mejor no son los más correctos, son los más apropiados, ¿no? Y todo este tema pues a fin de cuentas es muy complicado, ¿no? O sea, no es tan sencillo que la gente cambie de opinión. Puesto que la gente que con respecto a Dios, que los que creen una cosa la creen firmemente y lo creen que eso tiene que ser así y lo justifican hasta la muerte y creen que eso es así, que es así, y aunque ellos lean en los evangelios que dicen algo completamente diferente, pues como no les cuesta, ¿no? A lo mejor su organización, su religión, su pastor, sus maestros o su iglesia o su religión, pues les enseña aquello que tiene que ser así y ellos creen aquello así sin pensar seriamente en lo que verdaderamente la Biblia enseña, ¿no? Por eso nosotros nos esforzamos por investigar concienzudamente cada tema y no decimos que no estemos libres de pecado o que no nos podamos equivocar también. O sea, en algunas ocasiones todos nos equivocamos y en algunas ocasiones estuvimos equivocados por mucho tiempo. Si la gente quiere que les permitan que ellos hayan estado equivocados, ellos tienen también que permitir que nosotros nos equivoquemos. Y tienen que entender que si ellos son imperfectos y fallan más que una escopeta de feria y cometen muchos errores o han cometido muchos errores, pues nosotros también podemos estar equivocados o no. El punto es que La Biblia recomienda que cualquier cosa la tratemos con un espíritu de apacibilidad, con gracia, sazonada con sal, investigando sinceramente, ¿no? La Biblia dice que hay muchas personas que a lo mejor están equivocadas en algún aspecto, y dice que los que tienen las debidas cualidades que los traten de reajustar con espíritu de apacibilidad, incluso dice para librarlos de las garras del diablo, porque a veces una persona puede estar atrapada por las garras del diablo y estar sencillamente cegado o equivocado. Las personas que tienen las debidas cualidades deben de tratar de reajustar o de ayudar a esa persona con un espíritu de apacibilidad, con gracia, con sal, para conducir el camino de la verdad. Pero dice que también tenemos que tener cuidado de no ser nosotros tentados o engañados por estas personas que procesan doctrinas o enseñanzas que no son o que no pertenecen o no están apoyadas por el Evangelio. La Biblia deja muy, muy clarito que el medio de salvación que nosotros tenemos es por el Evangelio. El cristiano está llamado a obedecer el Evangelio de Dios y de Jesucristo. Ese es el Evangelio que Dios quiere que nosotros creamos y que nosotros queremos que obedezcamos. Las personas que no se ciñen, que no se ajustan al Evangelio, que van más allá de lo que está ahí escrito, ya he comentado en otros estudios, están incurriendo en un tema muy peligroso, porque pueden que estén actuando de una manera que a fin de cuentas pues puede caerles en un problema muy serio, ¿no? Dios dice claramente que incluso las personas que van más allá de las escrituras, que quitan, que ponen, que añaden, etcétera, pueden estar incluso incurriendo o cayendo en una maldición de Dios. O sea, cayendo en un juicio de Dios. O sea, que hay que tener cuidado. Hay que tener un cuidado con lo que creemos o con lo que, digamos, tratamos de obligar a creer a las personas, ¿no? Es importante que las personas que realmente creen en Dios, que realmente creen en la Biblia, que traten de investigar de una manera correcta, de una manera sensata, o sea, racional, lo que realmente enseña la Biblia, ¿no? Es muy importante. Porque si enseñamos cosas que no son correctas, pues podemos estar incurriendo en una falta grave a los ojos de Dios. Por eso es muy importante siempre leer las escrituras a veces y ver claramente el espíritu, ¿no? Sabemos que Dios desde el principio ya siempre dio testimonio acerca de Jesucristo y que la adoración verdadera Dios la establece a través de Jesucristo y de sus apóstoles, ¿no? Y cómo la Biblia nos exhorta una y otra vez a ceñirnos al Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, si leemos, vamos a leer 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante, y leemos: ahora les di a conocer, hermanos, el Evangelio o las buenas nuevas que les declaré, las cuales también recibieron, en las cuales también están firmes. Las cuales, estas buenas nuevas, este Evangelio, ustedes también lo recibieron, y en las cuales también están firmes, mediante las cuales también están siendo salvados. ¿Veis? El Evangelio es el medio de salvación que Dios tiene para las personas que creen en él, mediante las cuales también están siendo salvados. Con el habla con que les declaré las buenas nuevas o el Evangelio, si las tienen firmemente asidas, a no ser, de hecho, que se hayan hecho creyentes en balde. O sea, tenemos que tener firmemente asido el Evangelio, transmitido por Dios, por Jesús y los apóstoles, estas buenas nuevas, si no, de hecho, pues parece que estaremos creyendo en balde. Sigue en el versículo 3, porque les transmití, entre las primeras cosas, lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, y que fue enterrado o fue sepultado, sí, y que ha sido levantado al tercer día. Al tercer día, todos sabemos que Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, entonces a los doce. Después de eso se apareció a más de 500 hermanos de una vez, de los cuales la mayoría permanece en esta hora. O sea, vemos como Cristo, el Evangelio de Jesucristo, lo que transmite, ¿no? Y como ese Evangelio de Jesucristo, se declaró, dice que es el Evangelio que nos está salvando, nos salva. Las personas se salvan por medio de oír, de escuchar las buenas nuevas del reino o de escuchar el Evangelio de Jesucristo y de creer y poner en práctica lo que Dios nos enseña ahí. Es muy importante ceñirse ahí. Y cuando hablamos de controversias, de enseñanzas y de todas estas cosas, pues ya no, muchas personas se van ya a los extremos, podríamos decir como quien dice a machete, y ahí pues volvemos otra vez a ver lo que ocurre, ¿no? Dándole importancia a lo que realmente es el Evangelio, ¿no? Y podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 1 de Gálatas lo que pone. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando a los gálatas, que también habían escuchado las buenas nuevas. Y en el capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: me maravillo de que tan pronto se les remueva de aquel que los llamó con su gracia, con su bondad inmerecida de Cristo. Y que se les pase a otra clase de evangelio, a otra clase de buenas nuevas, pero que en realidad no son otra clase de evangelio, otra clase de buenas nuevas, sino que hay algunos que están causándoles dificultades y que quieren pervertir las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo le declare como buenas nuevas algo que fuera distinto, diferente, que fuese más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas o como evangelio de Jesucristo, sea maldito. Como hemos dicho más arriba, también vuelvo a decirlo ahora, sea quien sea que les esté declarando como buenas nuevas o como evangelio de Cristo algo más allá de lo que está escrito aquí, de lo que aceptaron, sea maldito. Entonces aquí vemos claramente por qué a veces se crean estos conflictos, ¿no? Porque la gente quiere ser los mejores imitadores, los mejores cristianos, los que mejor siguen los pasos de Jesucristo, los que mejor se aferran o se ciñen a la Biblia. A lo mejor es una cuestión de celo excesivo y a veces un poco de celo, pero que no está fundamentado en un conocimiento exacto, porque falta realmente, digamos, el apoyo real de las Escrituras. No olvidemos que las Escrituras son todas las Escrituras, son 66 libros, y que incluye desde el Antiguo Testamento a las Escrituras hebreas y también las Escrituras del Nuevo Testamento, que son las griegas cristianas, ¿no? Y todas las Escrituras se van, digamos, complementando entre sí o clarificando entre sí a medida que una persona estudia, investiga, se mete de lleno a las Escrituras, pues va aprendiendo más y más, y va viendo de una manera maravillosa, espectacular, impresionante, de una manera que verdaderamente nos llena de gozo, de alegría, y nos ilumina los ojos, y nos permite entrar por avenidas de amor, de energía, de confianza, de seguridad, porque vemos como la Biblia es como un rompecabezas donde las piezas van encajando, y uno empieza a ver y a comprender cada vez más, a ver la lógica, el razonamiento, ver que no es una locura sin fundamento o que no tiene sentido las cosas, sino que cada vez ves más, digamos, el dibujo, la forma que se hace cuando se realmente se juntan las piezas del rompecabezas, que al final ves la figura, ves allí la figura que has formado al poner todas las piezas de rompecabezas, ¿no? Y ya ves claramente esa figura que se ve, ¿no? Entonces con la Biblia pasa igual, o sea, cuanto estudias de verdad y realmente encaja las piezas, es cuando entiendes realmente, ves la lógica, ves el sentido, ves que tiene sentido realmente, que es lógico realmente lo que dice ahí, y ves cómo se complementa todo entre sí, y eso te permite entrar por avenidas de luz, de energía y de amor. ¿Por qué? Porque un poco espiritualmente es como si entráramos por diferentes puertas, ¿no? Entonces, ¿qué puerta es la que... o qué llave es la que abre esta puerta que te va a permitir entrar a esta dimensión, o esta avenida de energía, ¿no? O a esta... a este entendimiento tan claro que te va a dar una seguridad y te va a dar... te va a poder proporcionar la salvación misma, ¿no? La salvación literal, o sea, tu vida literalmente, o sea, te puede resolver ese problema. Pues, sencillamente, cuando tú encuentras una verdad clave de la Biblia, pues esa verdad es como una llave que abre esa puerta, y el entender esa enseñanza, pues es liberarte. Dice Jesucristo que conocerán la verdad y la verdad los libertará, ¿no? Te liberta. Te liberta de una serie de cosas que tú a lo mejor antes no veías o no entendías o estabas preso en ellas, en tu mente, en tu corazón, o no tenías, no podías tener ese beneficio, esa energía, ese amor, esa seguridad, esa confianza, ese entendimiento, esa sabiduría, porque no lo podías ver. Sencillamente no lo podías ver porque no habías entendido claramente el mensaje que había detrás de las palabras, ¿no? Sin embargo, tú fíjate lo importante que es este entendimiento, este conocimiento de Dios, esta sabiduría que Dios que envía, ¿no?, por medio de su Hijo y mediante el Evangelio, que dice que esta sabiduría, este conocimiento, nos emancipa del temor a la muerte. O sea, te deja tan claro que la muerte no es nada, o sea, es como un pase, un pasatoro, si ya está, que uno se libera de ese temor a la muerte, por ejemplo, ¿no? El verdadero conocimiento de Dios te emancipa, te libera del temor a la muerte. Una persona que conoce a Dios ya no tiene temor a la muerte. Ya sabe que aunque muera, algo más grande, algo más maravilloso, algo estupendo, algo glorioso, algo indescriptiblemente maravilloso y grande y maravilloso, le espera al otro lado. Entonces, en realidad, una persona hasta pudiera desear la muerte. Por eso Dios prohíbe el suicidio también. Lo prohíbe el suicidio. Una persona pudiera hasta poder desear la muerte para estar en el otro lado ya. Porque una vez que conoces el otro lado, sabes lo que es el otro lado, ¿para qué quieres estar en este? Sufriendo aquí, exponiéndote aquí, en este valle de lágrimas, como se dice, ¿no? ¿Para qué? Si vas a vivir en un mundo lleno de gloria, lleno de energía, de amor, de poder, o sea, de cosas maravillosas, ¿no? ¿Para qué quieres estar aquí? Sin embargo, la Biblia te explica claramente ese hecho, tú lo ves, porque Dios te adelanta con su espíritu, lo percibes todo claramente, sabes que es verdad, pero Dios, por ejemplo, te prohíbe en este caso que te suicides, no te puedes suicidar. Si te matas, Dios te puede quitar el privilegio. Dios quiere, para ti tiene otra cosa, y cuando sabes estas cosas, sabes que es verdad, que las transmitas, porque el medio que Dios utiliza, repito, para que la gente se salve, no es la tecnología, no es que te montes una nave espacial, que compres un viaje espacial, y ahora, por fin, sales al cielo, al universo, y te liberas, ¿no? No, no funciona así. Funciona, la manera que funciona es que las personas se salvan primero a través de oír. A lo mejor una persona está escuchando esta charla y le parece que esto es una pérdida de tiempo, que no tiene importancia, que esto no influye para nada. Bueno, es una locura, es una tontería, porque detrás de la palabra de Dios está Dios mismo. O sea, yo personalmente no tengo ahí una obsesión completa ahí que tiene que la gente que creerme, que tiene que la gente que convertirse, que tiene que la gente... O sea, mi deseo, yo quiero que sí. Pero yo sé que detrás de la palabra de Dios está Dios mismo. Yo sé que detrás de mí está Dios mismo en su palabra. Y que Dios va a obrar, y de hecho obra en las personas que escuchan, en los creyentes, obra por beneficio. Ellos no se dan cuenta porque el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios y el Espíritu de vida que está en cada persona, se comunican, porque Dios nos creó su imagen y semejanza, y esencialmente el ser humano está hecho perfecto y correctamente a la imagen de Dios. Por lo tanto, aunque el ser humano no sea consciente de ello, en un principio hay una comunicación del espíritu espiritual entre el espíritu de Dios, o sea, el espíritu de vida eterna, o el espíritu de la vida que lo es realmente, porque Jesús te hablaba de un espíritu que es el espíritu de vida, un espíritu de la vida que lo es realmente. Por eso también se dice que Dios envió, cuando envió a Jesús, envió el espíritu vivificador. Vivificador, o sea, que te revive de la muerte que lleva al pecado, de ese estado de muerte que lleva al pecado, a la vida espiritual. Por eso dice que ha nacido de nuevo y que ha pasado de muerte a vida. Porque pasas a vivir con relación, en unión con Dios o con el Espíritu de Dios. Y eres revivificado, porque ese Espíritu es dador de vida. Y ese Espíritu no es un Espíritu de muerte. No, no es un Espíritu de muerte. Es un Espíritu de vida eterna. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es un Espíritu que tenga un límite de tiempo, ¿no? Es un Espíritu de vida, o sea, de vida eterna. Por lo tanto, si es un Espíritu de vida eterna, tú realmente tienes la vida eterna, al no ser que hagas algo que te rompas con ese espíritu o pierdas ese espíritu. Que eso es lo que advierte la Biblia, que una persona, por ejemplo, que no ama a su prójimo o no ama a su hermano, dice, no puede tener la vida eterna como cosa permaneciente en él. Porque si tú estás haciendo, pecando contra Dios de algún modo o manera, o no amas de la manera apropiada tanto a Dios como a tu prójimo, no puedes tener ese espíritu, no puedes disfrutar de esa garantía, de esa seguridad que Dios te da, ¿no? Y dice que no puedes tener como cosa permaneciente en ti la vida eterna. Pero si no, tú estás en armonía con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo, y en unión con Dios y con Dios Cristo, tú estás en la vida eterna. Porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de muerte, es un espíritu de vida. Por eso te has pasado de muerte a vida. Y por eso cuando Cristo regresa, las personas que estén vivas en Cristo, o sea, los que son fieles, devotos de Dios, de Cristo, verdaderos discípulos de Cristo, pasan automáticamente a la vida eterna, en un cuerpo glorificado. Dice que cuando viene Cristo, después de la gran tribulación, nunca antes, lo primero que ocurre es que los muertos en Cristo resucitan primero. Y después nosotros, los vivientes, los que ya hemos quedado hasta ese día, dice que somos arrebatados juntamente con ellos a recibir a Cristo en el aire. A recibir, porque Cristo viene después con todos sus santos, ejecuta juicio, esto lo expliqué muchas veces, y manda a la bestia salvaje y al falso profeta directamente al lago de fuego, y también a los que hacen tropeza. Por eso enseñar correctamente la Biblia es tan importante, porque si no, las piezas no encajan. Repetíamos el otro día que los judíos querían hacer creer a la gente que Jesucristo no era ningún Mesías, porque no llegó a reinar, sino que lo clavaron en un madero, lo mataron. Y como este no llegó a reinar, lo clavamos en un madero, ¿cómo va a ser rey? Sin embargo, nosotros sabemos que sí, que es rey, porque cuando él llegó al lugar más santo, al Santísimo, él presentó su sacrificio delante de la persona de Dios, y Dios aprobó ese sacrificio de Cristo. Cristo murió por nosotros, derramó sangre por nosotros, presentó el sacrificio ante el Padre aceptó el pago del rescate por nosotros. Por eso Dios dice que ya pagó Cristo por nosotros y que tenemos el don de la vida eterna y todo eso gratis, es un regalo, un don que Dios nos da. Lo que nos pide después es que vivamos en armonía. Primero tenemos que creer, ejercer fe en ese testimonio que Dios nos ha dado, y después tenemos que vivir en armonía, en obediencia a lo que Dios dice en el Evangelio. Tenemos que obedecer, creer y obedecer el Evangelio tal y como está escrito ahí. Si queréis también inventar otro cuento, otro evangelio, otras imposiciones, otras doctrinas, otras enseñanzas, otras cosas que salen fuera del evangelio. Las personas que hacen eso, aunque lo hagan de muy buena voluntad, en realidad están cometiendo un grave error que puede causar muchos tropiezos, muchos tropiezos. Por ejemplo, muchos cristianos están prohibiendo comer carne o la aconsejan de una manera dictatorial. O sea, no comas carne porque el propósito original de Dios es que el hombre fuese un ser vegetariano y que comiéramos vegetales, verduras, frutas, y eso posiblemente sea lo mejor, lo más sano, lo mejor para el cuerpo humano, puesto que digamos que la farmacia y todas las vitaminas y toda la medicina que hay en el planeta están en las plantas, en las verduras, en las frutas, etcétera. Y Dios, en un principio, el propósito original de Dios era que comíamos frutas y verduras y todo eso. Entonces muchas personas idealizando, queriendo imponer una cosa que para ellos creen que es lo mejor, pues están, por ejemplo, prohibiendo comer carne, ¿no? Evidentemente eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Eso Dios en ninguna parte prohíbe comer carne en la Biblia. Entonces, el ideal es bonito, es bueno, como siempre digo yo, es muy bonito, es bueno, pero ¿es bíblico? No. Es más, la Biblia dice que son enseñanzas de demonios. Las personas que enseñan cosas que van más allá de las Escrituras son enseñanzas de demonios, porque están prohibiendo tomar alimentos que Dios ya santificó, que Dios ya limpió, y que comidos con acción de gracias no tienen ningún problema, no es ningún pecado, ¿no? También hay religiones que prohíben casarse, y si te casas, pues pierdes los privilegios que tienes como sacerdote, por ejemplo, etcétera, ¿no? Eso totalmente es también totalmente antibíblico, y la Biblia explica claramente que son enseñanzas de demonios. No tiene nada que ver. Un hombre puede ser casado y tener hijos y ser un perfecto devoto de Dios, un anciano. Hay religiones que también a ciertos miembros suyos, cuando se casan o cuando tienen hijos, los quitan de sus privilegios y les se pueden haber dedicado toda su vida a hacer cierta actividad en una organización o cierto privilegio, pero cuando se casan o tienen hijos, les quitan esos privilegios. Dicen, hasta luego, Lucas. Has estado trabajando aquí toda tu vida como un esclavo. No te hemos dado ni un duro a ganar, pero ahora has tenido un hijo. Búscate la vida. Hasta luego, Lucas. Y eso tampoco es antibíblico, es antinatural, es anticristiano, es antitodo. Eso no tiene ni pies ni cabeza, no hay por dónde cogerlo. Pero, sin embargo, hay personas que dicen que representan a Dios y a Cristo y hacen eso. Sin pensar para nada en la parte humana y ni lo que enseña Dios y la Biblia, ¿no? Después también hay personas que te mandan celebrar fiestas o días como algo que tienes que respetar, como algo sagrado. Si no tú no sigues esos días o esas festividades, pues te pueden también decir que o que no eres del pueblo de Dios o que vas a ser condenado porque no respetas el sábado o cualquier otro día que haya por ahí. Y siguen aferrados a esas tradiciones de celebraciones de días, etcétera, 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 ¿no? Se van más allá de las Escrituras y, por lo tanto, están creando un profundo conflicto en muchas personas. Que, claro, cuando llegas al conocimiento de la Biblia y te das cuenta de que te están imponiendo cargas que realmente no tienes por qué llevar, pues creas conflictos, no haces ningún bien. Tú lo haces con todo tu buen corazón, lo entiendo, lo haces por un ideal, crees que es algo maravilloso, además es una ley que Dios impuso para la antigüedad, el respetar el día de sábado como un día consagrado a Dios, ofrecido a Dios, como un día de descanso, que es bueno en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos, y es real. Ninguna ley de Dios es mala. Nadie puede decir que una ley, ni la ley más pequeña de Dios puede ser mala. No, puede ser, no es mala bajo ningún concepto, no es mala. Pero la pregunta es, ¿obliga a Dios realmente a seguir esa ley a los cristianos? ¿Tienen que seguir estrictamente esa ley los cristianos? Entonces, no podemos entrar en un juego de juicios, de juzgar, de bendecir o de condenar a una persona por el hecho de que celebre o no celebre un día, una fiesta o algo por el estilo. No podemos entrar en ese tipo de juicios. Repito, cuando las personas se van más allá del Evangelio o enseñan cosas que son opuestas, contrarias, diferentes al Evangelio, pues crean graves conflictos. Por ejemplo, hay una enseñanza muy difundida que se enseña hoy en día que dicen que Cristo ya vino, la parusía ya fue, ya vino, o que Cristo volverá antes de la gran tribulación a recoger a su iglesia, lo que se llama el pretribulacionismo, y que después Cristo regresa otra vez con su iglesia y después ocurre la gran tribulación y todo eso, ¿no? Evidentemente, enseñar eso es algo muy peligroso. Ya no es que sea una enseñanza que es antibíblica, que no tiene base bíblica, sino que además es muy, muy peligroso, porque la Biblia enseña y demuestra una y otra vez, y vemos la lógica y el razonamiento de esto también en la Biblia, sobre todo en el capítulo 13 de Apocalipsis de Revelación, de cómo los cristianos verdaderos sí van a pasar por la gran tribulación. Sí van a pasar, dice el apóstol Pablo, que tendremos que pasar al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Tendremos que entrar en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Y va a haber un día de una hora de prueba, dice la Biblia, para toda la humanidad. La hora de prueba que viene para toda la humanidad. Y la Biblia se explica claramente cuándo va a ser eso, y lo que va a ocurrir en ese tiempo, y por qué va a ocurrir. Y yo, cuando estoy explicando esto, me estoy emocionando de que Dios me ha querido iluminar, me ha querido hacer ver realmente todo el sentido, todo el significado, y el peligro tan grande que tiene que alguien diga que Jesucristo ya ha venido, ya fue la parusía, o que Cristo va a venir antes de la tribulación. O sea, todas son enseñanzas tan peligrosas, tan sumamente conflictivas. Yo no entiendo cómo hay personas que dicen que representan a la Biblia que enseñan algo diferente a lo que enseña la Biblia. Es peligrosísimo, además. Es muy peligroso y es conflictivo, claro. Y es algo que realmente puede traer grandes conflictos a gente que es sincera estudiando la Biblia. Pero cuando una persona estudia la Biblia, yo estoy explicando esto y me estoy emocionando por dentro, hasta se me saltan las lágrimas, ¿no? Porque veo el sentido, el significado bonito que explica la Biblia, lo razonable, lo lógico, y no entiendo cómo alguien va más allá de la escritura enseñando una cosa distinta, diferente. Es que es un conflicto horroroso. Es que eso no es inaguantable. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que las personas no lo hagan con maldad, no lo hacen con malicia, lo hacen porque tienen esa ceguera temporal, creen eso que les han metido en la cabeza, que les han enseñado, y creen que eso es lo correcto y que esa es la verdad. Pero nada más lejos de la realidad bíblica que enseñar que Cristo ya vino o que Cristo va a venir antes de la gran tribulación. Eso es una auténtica barbaridad. Cristo aparecerá por segunda vez en el cielo inmediatamente después de la gran tribulación. Inmediatamente después de la gran tribulación, nunca antes. Y cuando una persona estudia la Biblia y entiende claramente lo que dice ahí, ve lo bonito que es, ve la lógica, ve el sentido, y es la esperanza maravillosa que tiene un cristiano de saber esas cosas. Pero es algo grandioso entender eso. Entender eso es algo grandioso. Entender que tú estás en medio de la gran tribulación, que eres perseguido en medio de la gran tribulación porque no quieres recibir la marca de la bestia y porque tú no quieres adorar a la bestia salvaje, que puedes morir mártir, porque los cristianos verdaderos van a ser perseguidos a muerte porque se van a negar a adorar la imagen de la bestia y se van a negar a dejarse a ponerse la marca de la bestia. Se van a negar a esas dos cosas. Y qué consuelo tan bonito dice Romanos, perdón, dice Revelación capítulo 20. Qué bonito cuando dice allí que los que no se dejaron, los que no adoraron la imagen de la bestia, eso nada más puede pasar durante la gran tribulación, y los que no se dejaron poner la marca de la bestia, dice que Cristo lo resucitará, les dará la inmortalidad y reinarán con Cristo por 1000 años. Y reinarán con Cristo por 1000 años. Esas personas que aguantaron durante la gran tribulación y no se dejaron, ni adoraron a la bestia salvaje, ni se dejaron marcar con el número de la bestia. Qué impresionante es entender eso. Qué impresionante es entender por qué son realmente perseguidos los cristianos. Si los cristianos son buena gente, gente amorosa, gente hospitalaria, gente que además tiene buenas intenciones, buen corazón, ¿por qué va a ser perseguida por la bestia? ¿Por qué va a ser perseguido realmente a esa buena gente que nada más quieren cosas buenas, que quieren que la gente tenga la vida eterna, que la gente se salve, que estén en el paraíso con Dios, que estén bajo el reino de Dios disfrutando de la vida eterna? ¿Por qué van a ser perseguidos esa buena gente? Pues porque se van a negar de rotundo a adorar la imagen de la bestia y a ponerse la marca de la bestia. ¿Y qué consuelo tan grande que Dios te dice? No te preocupes, primero, aguanta porque yo vengo, después de la gran tribulación, yo vengo desde el cielo con todos mis ángeles a recoger a mis escogidos. Aquellos días serán acortados a causa de mis escogidos. Serán acortados a causa de mis escogidos aquellos días. Y Cristo venía y envía a sus ángeles a recoger a sus santos por todos los cuatro ángulos de los cielos. Los muertos en Cristo resucitan primero. Es que esto es impresionante. Entender, visionar esto es impresionante. Y después nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir a Cristo en el aire. Qué bonito es entender esto. O sea, por eso, cuando Cristo dice que cuando Él viene, que te han muerto, que te han matado por no adorar la imagen de la bestia y por no querer ponerte la marca de la bestia, te han matado, es igual. Yo te resucitaré, te voy a dar la inmortalidad y reinarás con Cristo por 1000 años. Señores, entender entender este detalle es impresionante, es algo que no tiene precio, es algo tan maravilloso, porque esto seguro que te va a dar un poder, una fortaleza, que te va a ayudar a aguantar por completo fiel a Dios. Te va a ayudar a aguantar siendo fiel a Dios en la gran tribulación, que será una gran tribulación como la cual nunca vio ni volverá a ver jamás. ¿Cómo será esa gran tribulación? Dios mío, ¿cómo será esa gran tribulación si dice que Cristo la corta a casos escogidos, que si no ninguna carne se salvaría? Esa gran tribulación dice que Cristo la corta porque si no ninguna carne se salvaría, ninguna. En Revelación capítulo 20, versículo 4 leemos. Revelación capítulo 20, versículo 4 leemos. Y vi trono y hubo quienes se sentaron en ellos y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con el hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios. Y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen. Y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen. Y que no habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. ¿Os dais cuenta? Como la primera resurrección, ¿cuándo es la primera resurrección? La primera resurrección es cuando Cristo viene después de la gran tribulación. En ese mismo evento, los muertos en Cristo, o sea, los muertos que murieron creyendo en Cristo, creyendo en el Evangelio, creyendo en el testimonio que Dios dio, en el Evangelio por medio de Jesucristo, esas personas, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Y después nosotros, los vivientes, los que hemos quedado en aquel día, seremos arrebatados con ellos juntamente a recibir a Cristo en el aire. Entender esto es algo impresionantemente importante, porque podemos tener un sentido de urgencia en cuanto al tiempo del fin, pero no sabemos cuándo va a ser realmente. Podemos decir que la gran tribulación ya está muy cerca, pero no sabemos cuándo va a ser, si va a ser ahora o dentro de 20 años o dentro de 50 años. Y podemos tener este sentido de urgencia, ¿no? Pero no sabemos cuándo va a ser. Puede ser dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 50 años. No lo sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es que va a venir una gran tribulación, que será la hora de prueba que viene hacia toda la humanidad. Eso va a venir. Gran tribulación que viene sobre toda la humanidad a la Tierra. Y que será una gran tribulación como la cual ha habido, nunca ha habido ni habrá. Y dice Jesucristo que a causa de esos escogidos, aquellos días serán acortados. En medio de esa gran tribulación aparecerá la bestia salvaje, que es cuando aparece, nunca antes. La bestia ha existido desde siempre, pero aparece ya como con carácter dominante, y va a hacer una imagen para que pone bajo autoridad que cualquier persona que no quiera adorar a la bestia o a su imagen sea muerta. La persona que no quiera adorar ni a la bestia ni a su imagen se la pueda matar. Y también pone bajo obligación a que todas las personas, a que todo el mundo, debe de ponerse la marca de la bestia. Y eso lo podemos leer también, lo vamos a leer también en Revelación capítulo 13. Ahí podemos saber, leer, y dice que hay una bestia salvaje, dice que ejecuta grandes señales, de modo que hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de la humanidad. Y extravía a los que moran en la tierra a causa de las señales que le concedió ejecutar a vista de la bestia salvaje, mientras dice a los que moran en la tierra que hagan una imagen a la bestia salvaje, que tuvo golpe de espada y sin embargo revivió. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia salvaje. De modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablara como hiciera que se matara. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia salvaje, de modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablara como hiciera que se matara a todos los que no adoran de manera alguna a la imagen de la bestia salvaje. La imagen de la bestia salvaje, de modo que hablara y hasta hiciera que se matara a las personas que no adoran de manera alguna la imagen de la bestia salvaje. Y pone bajo obligación a todas las personas, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, los libres y los esclavos, para que a esta se dé una marca en su mano derecha o en su frente, y para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el hombre y el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Pone bajo obligación a todas las personas, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, y los libres y los esclavos, para que a estas se dé una marca en su mano derecha o sobre su frente, para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia salvaje, porque el número es número de hombre y su número es 666, que manifiesta la imperfección completamente imperfecta. Bueno, el tema, que aquí vemos por qué hay una hora de prueba sobre toda la humanidad. Hay una hora de prueba sobre toda la humanidad porque hay una bestia salvaje que pone bajo obligación y bajo pena de muerte a los que no adoren esa imagen de la bestia y los que no se pongan la marca. Dice que los que no se ponen la marca no pueden ni comprar ni vender. Y mucha gente piensa que es un chip, porque si no puedes ni comprar ni vender será como un chip o algo por el estilo, que será como tu tarjeta de crédito, etcétera, para que puedas comprar o vender, o algo así, ¿no? Pero entendemos lo que dice también Revelación capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 9, que dice: y otro ángel, un tercero, le siguió y decía con voz fuerte: si alguno, esto lo dice un ángel que viene del cielo, un ángel del cielo dice, y otro ángel, un tercero, le siguió y decía con voz fuerte: si alguno adora a la bestia salvaje y a su imagen y recibe una marca en su frente o sobre su mano, también beberá del vino de la cólera de Dios que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo del tormento de ellos asciende para siempre jamás. Y día y noche no tienen descanso los que adoran la bestia salvaje y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí es lo que significa el aguante de para los santos y los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Pues aquí vemos los cristianos que conocen la palabra de Dios, la Biblia, lo que pone aquí, lo que dice claramente. Y esta prueba que viene sobre toda la humanidad, es la prueba de que nos van a querer obligar a obedecer, a adorar la imagen de la bestia y a ponernos la marca de la bestia. Pero vemos que esto a Cristo no le gusta nada. No le gusta nada a Cristo, porque nos dice claramente lo que dice aquel tercer ángel: si alguno adora a la bestia salvaje, a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la cólera de Dios que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo del tormento de ellos asciende para siempre jamás. Y día y noche no tienen descanso los que adoran la imagen de la bestia salvaje y su imagen. Y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí es lo que significa el aguante de los santos. Aquí es lo que significa el aguante de los santos y los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso Jesús dice que si mueres, porque hemos visto que en Revelación capítulo 13, si tú no adoras la imagen de la bestia, dice que, como dice aquí, dice que a la imagen de la bestia salvaje se le hiciera que, De modo que la imagen de la bestia salvaje tanto se le hizo tanto que hablara como que hiciera que se matara a todos los que no adoran de manera alguna la imagen de la bestia salvaje, ¿no? La imagen de la bestia salvaje, y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia salvaje, de modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablara como hiciera que se matara a todos los que no adoran de manera alguna la imagen de la bestia salvaje. Y pone bajo obligación a toda persona, los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, los libres y los esclavos, para que a estos se les dé una marca en la mano derecha o sobre su frente. Y para que nadie pueda comprar ni vender, salvo los que tengan la marca. El nombre de la bestia o de la bestia salvaje o el número de su nombre. Y aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia salvaje, porque su número es número de hombre, el número es 666. Bueno, hay una hora de prueba sobre toda la humanidad en la Tierra, y vamos a estar entre la espada y la pared. Si no adoramos a la imagen de la bestia, Cristo nos salva, viviremos eternamente y reinaremos con Cristo por 1000 años, aunque si morimos mártires, ¿no? Y si adoramos la imagen de la bestia, pues Cristo, ya vimos lo que leímos hace un ratito, en el 14, estaremos atormentados, dice, sufrirán tormento. Vemos que a Cristo no le gusta nada eso, serán destruidos por completo las personas que adoren la imagen de la bestia, ¿no? Entonces vemos claramente cómo el tener un conocimiento verdadero de la Biblia, pues hace que tú puedas salvar tu vida literalmente. Puedes salvar tu vida literalmente porque cuando en Mateo 24, 29 dice, primero antes Cristo dice que él aquellos días los acorta por causa de sus escogidos, porque si no ninguna carne se salvaría. Pero dice que después de la gran tribulación, tu Señor, tu Salvador, Jesucristo, como Rey, viene a salvarte. Tú estás en medio de la gran tribulación. Si tú no adoras la imagen de la bestia, te van a matar, te van a poner bajo obligación para que te pongas la marca de la bestia. Y por eso los santos son perseguidos a muerte. Por eso los santos son perseguidos a muerte. Vamos a leer esto también en Revelación capítulo 13. En Revelación capítulo 13, ya a partir del versículo 3 para adelante, dice, y empieza a hablar de como un dragón que tiene autoridad, la autoridad de la bestia salvaje, y que hacía que las personas del mundo, la mayoría del mundo, se vayan detrás de esa bestia salvaje, y que hacía que se asombrasen y dijesen, ¿quién es semejante a la bestia salvaje y quién puede combatir contra ella? Y dice que a esta bestia salvaje se le dio una boca para hablar a cosas grandes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es el tiempo del fin del mundo. 42 meses. Y ella abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su residencia, hasta de los que residen en los cielos. Y se le concedió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Se le concede hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y todos los que moran en la tierra la adorarán a esta bestia salvaje, pero el nombre de ninguno de los de estos está escrito en el rollo de la vida del Cordero que fue degollado desde la fundación del mundo, o sea, no tendrán la vida eterna. Pero vemos aquí el significado de que se le conceda hacer la guerra a los santos. ¿Por qué van a hacer la guerra a los santos? Pues porque los santos, si conocen las escrituras, saben el premio, el castigo que Dios va a dar por medio de Jesucristo a los fieles cristianos, pues no van a adorar la bestia salvaje y tampoco se van a dejar marcar. Es como si Hitler tratase de obligar a los cristianos a defender su régimen o apoyar su régimen. Los cristianos nunca iban a hacer eso, ¿no? Entonces, ese es un razonamiento muy lógico. ¿Por qué van a ser perseguidos los cristianos? ¿Por qué se le concede a la bestia hacer la guerra contra los santos y vencerlos? ¿Por qué? Porque los cristianos verdaderos jamás van a adorar ni la bestia salvaje ni tampoco se van a dejar marcar por la bestia salvaje. Porque como dice Jesucristo en el capítulo 14, como acabamos de leer hace un momentito, lo que le iba a pasar, ¿no? Y dice allí, lo volvemos a leer, y otro ángel, un tercero, le siguió y le decía con voz fuerte, si alguno adora a la bestia salvaje y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la cólera de Dios que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira. y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero, y el humo de su tormento de ellos asciende para siempre jamás. Y día y noche no tienen descanso los que adoran la bestia salvaje y su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Esta gente serán atormentados día y noche, no tendrán descanso, con fuego, como dice Cristo. Dice que aquí es donde lo que significa el aguante de los santos y los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, habrá una gran hora de prueba que viene sobre toda la humanidad. Será cuando realmente, en esa hora de prueba, que será el fin del mundo, lo que es el fin, como decía, esos 42 meses, y esté gobernando la bestia salvaje. Serán los tres últimos años y medio del fin del mundo. Y habrá una gran tribulación como nunca ha habido ni habrá. ¿Qué ocurre? Durante esa gran tribulación, la bestia salvaje, si no la adoras, te puede matar. Y te obliga a ponerte la marca de la bestia. Si no, no puedes comprar ni vender y todo eso. ¿Qué dice Cristo? Si adoras la imagen de la bestia o recibes la marca, dice que beberán del vino de la cólera de Dios que ha sido vertida sin diluir en la copa de su ira. Serán atormentados con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles, a la vista del Cordero. Y el humo de su tormento que asciende para siempre jamás. Y día y noche no tienen descanso los que adoran la imagen de la bestia y de su imagen. Y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Entonces, los cristianos verdaderos no van a adorar nunca la imagen de la bestia, ni tampoco van, bajo ningún concepto, a dejarse poner la marca. Y saben que está cumpliendo la profecía que dijo Jesucristo, Mateo 24, que habrá una gran tribulación como la cual nunca ha habido ni volverá a suceder. Pero dice que aquellos días serán acortados por causa de sus escogidos. Serán acortados por causa de sus escogidos. Y entonces dice después, que después de la gran tribulación, de esa gran tribulación dice, en Mateo 24, 29, dice que se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y que es cuando Cristo viene por segunda vez desde el cielo, con sus poderosos ángeles, con un gran sonido de trompeta, que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verlo llegar, y que él envía a sus ángeles para salvar a sus escogidos de los cuatro ángulos de los cielos, ¿no? Y de la tierra, ¿no? Y dice que los muertos en Cristo resucitan primero los muertos en Cristo, y después los que hemos quedado vivos hasta ese momento, seremos arrebatados junto con ellos a recibir a Cristo en el aire. Pero cuando tú estás en medio de la gran tribulación, sabes que tu Salvador va a venir a salvarte. Inmediatamente después de la gran tribulación, Cristo viene a salvarte. Tienes que tener aguante y paciencia de saber que tu Salvador viene a salvarte. Tener este conocimiento, esta sabiduría, que saber que tu Salvador, tu gran Dios y tu gran Salvador Jesucristo viene a salvarte con sus poderosos ángeles, y que te vas a sacar de esa situación, porque dice que los que estén en Cristo primero resucitarán primero, pero dice que también que nosotros que estemos vivos seremos arrebatados juntamente a recibir a Cristo en el aire. Después, cuando Cristo desciende, ya es cuando hace la guerra. Primero arroja al falso profeta y a la bestia salvaje al agua de fuego y a los que hacen tropezar. Y el tener este conocimiento, pues a uno le va a hacer fuerte, firme. Le va a ayudar a salvar su vida literalmente, a aguantar. Porque tú sabes conscientemente de que tu Salvador viene a salvarte. De que tu Salvador viene a salvarte. Yo sé que Cristo viene a salvarme. Después de la gran tribulación, Cristo viene por segunda vez con sus poderosos ángeles, con un gran sonido de trompeta, viene con sus ángeles y viene a recoger a sus escogidos. Cristo va a venir a salvarme. No me preocupa el pasar por esta gran tribulación. Tengo que ser fuerte, tengo que ser fiel, tengo que obedecer. No voy a dar ni la imagen de la bestia, ni tampoco voy a dejar de marcar, porque mi Salvador viene. Viene Cristo desde el cielo con sus ángeles a salvarme. ¿Cuándo? Después de la gran tribulación. Tengo que tener paciencia. Aquellos días serán acortados a cosa de mis escogidos. Cristo viene a salvarte. Todo tiene sentido. Todo tiene lógica. ¿Por qué son perseguidos los cristianos, los santos, y son perseguidos y luchan contra ellos y los vencen? Porque se niegan a adorar la imagen de bestia salvaje y no se dejan poner la marca. ¿Y si qué pasa si mueres mártir? ¿Qué pasa si tú mueres mártir porque no has querido ni adorar la imagen de la bestia salvaje y porque no has querido dejarte marcar? Pues leíamos antes lo que dice en Revelación capítulo 20, ese pasaje tan bonito, tan maravilloso, que te da esa esperanza segura. Allí leíamos: y vi tronos y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha, por el testimonio que dieron de Jesús, y por hablar acerca de Dios, y los que no habían ni adorado ni a la bestia salvaje, ni su imagen, y no habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre la mano. y llegaron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. La esperanza segura, o sea, aunque mueras, Cristo te va a resucitar y vas a reinar con Cristo por 1000 años. Repito, el sentido de urgencia de cuándo va a ser esto, es importante tener el sentido de urgencia de que Cristo viene, pero no sabemos cuándo va a ser. Puede ser ahora o dentro de 50 años. Lo que sí sabemos es que las personas que en ese tiempo permanezcan fieles a Dios y no adoren la imagen de la bestia, ni la bestia salvaje ni su imagen, y no se dejen marcar, las personas van a vivir eternamente bajo el glorioso reino de Dios. Dice que los que murieron por no adorar la imagen de la bestia y los que no se dejaron marcar reinarán con Cristo por 1000 años. No se dice el número de los que van a reinar aquí con Cristo por 1000 años. Puede ser 200.000, como puede ser 1 millón, o puede ser 7 millones de cristianos que mueren mártires. No sabemos los que van a morir mártires por no adorar la imagen de la bestia o por no dejarse poner la marca. Puede ser 100 o 1 millón o 2 millones, no se sabe. No se sabe los que van a ser. Pero sí que dice Revelación 13 que la bestia salvaje hará la guerra contra los santos y los va a vencer. Lo cual quiere decir que mucha gente van a ir a campos de concentración o van a ser muertos, mártires, o etcétera, etcétera. Y esas personas fieles a Dios lo que van a estar haciendo es dando testimonio de Dios y de Cristo Jesús. Van a estar haciendo esta obra impresionante que Dios nos ha encomendado. Por eso el conocimiento de la verdad de la Biblia, esta gente que enseña que Cristo ya vino o que Cristo va a venir antes de la gran tribulación, realmente lo que crean es un conflicto tremendo y puede hacer que la gente, cristianos verdaderos, pierdan su vida literalmente. Porque si Cristo ya vino, no tienen esperanza de que vuelva a venir. Si Cristo ya vino y se llevó a su iglesia y a mí me dejó, es que no soy digno, no soy merecedor. Los pretervencionistas, los que predican el arrebatamiento, dicen que Cristo viene, arrebata a sus fieles, siervos de Dios, los lleva al cielo, y aquí se quedan los que no sirven, los que no dieron la talla, los que no cumplieron, los que no fueron dignos, vamos, no fueron aceptos. Entonces, si tú crees eso, cuando te veas en medio de la gran tribulación, pensarás que Dios no te llevó al cielo o no te arrebató porque no fuiste digno, porque no fuiste merecedor. Entonces, de perdidos al río. O sea, sin embargo, la historia es muy distinta cuando tú crees, sabes y crees la verdad. Que Cristo, cuando realmente viene, por segunda vez, nunca por tercera, ni por cuarta, ni por quinta, y ahora que viene, y que va a venir, y que va a volver, y ahora viene, va, sube, baja, no. Cristo no es un yo-yo. Volverá por segunda vez, Cristo, cuando vengas después de la gran tribulación, a recoger a sus escogidos. ¿Quiénes son sus escogidos? Sus escogidos son cristianos fieles, verdaderos devotos de Dios, verdaderos fieles devotos de Dios, que sirven, que aman a Dios y que le obedecen, que siguen lo que el Evangelio, obedecen el Evangelio de Jesucristo, no cualquier cuento que les cuente cualquier persona por ahí. Estas personas siguen y obedecen el Evangelio de Jesucristo. Por eso son libres. Son libres porque conocen la verdad, les liberta. Están contentos, felices, porque entienden estas cosas y saben que estas cosas pueden salvar la vida literalmente de las personas que las comprenden y las escuchen. ¿Por qué? Porque tu Señor, tú estás en medio de la gran tribulación y tu Señor, tu Salvador, viene a salvarte. Tu Señor, tu Salvador, viene a buscarte. Y tú lo crees, que va a venir Cristo con sus ángeles y te va a salvar. Porque Cristo viene a recoger a sus escogidos. Y tú te vas a salvar y te vas a librar de la ira que viene sobre sobre las naciones y sobre el mundo impío. Para después Cristo desciende con todos sus santos y es cuando ejecuta el juicio. Importante tener conocimiento de la Biblia. Importante que ningún cristiano, sea denominación que sea, se vaya más allá de lo que está escrito. No irse nunca más allá de lo que está escrito. No andar imponiendo fechas, ni fiestas, ni participaciones en fiestas paganas, ni en días que hay que celebrar, ni te prohíbe, que te prohíbe comer carne, o te prohíbe casarte, o te prohíbe ahora tener hijos, porque si no te quita de tu asignación. Todo eso es algo que vamos, no tiene nombre ante los ojos de Dios, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con lo que se enseña y con lo que se dice, y ceñirse al Evangelio de Jesucristo. Hay mucha discusión, muchos debates también en otros temas, que podíamos hablar muchos, pero no sé, en esta charla espontánea me surgió el tema este tan importante, tan impresionante, hablando de la gran tribulación, de lo que va a pasar, porque lo importante es aprender el Evangelio de Jesucristo, y porque sabiendo el Evangelio de Jesucristo y conociendo estos detalles claramente, repito, una persona puede salvar su vida literalmente. Pero no solo su vida literalmente, sino la vida de todas aquellas personas que le escuchen y crean realmente, no lo que dices tú, sino lo que enseña claramente la Biblia. Yo por eso a veces parece que me repito y me repito y me repito, pero me gusta repetir más y me gusta parecer tan obseso, tan obsesionado, repitiendo y repitiéndolo, porque quizás a eso algunas personas que no lo han parado a pensar nunca o que están en otras ideas, pues a lo mejor les ayuda realmente a desincrustarse, a desenclavarse de posiciones, de patrones de pensamiento erróneos, y escuchando y leyendo la Biblia con atención, pues una persona realmente llega a desincrustarse, a desenclavarse de plataformas o de patrones de pensamiento erróneos, ¿no? Es importante tener un pensamiento correcto, saber lo que Dios mismo dice en su Evangelio, en sus buenas nuevas, en todos los aspectos de la Biblia y del Evangelio, ¿no? Porque si tienes ese conocimiento, pues te libras, ¿no? El conocimiento importante que estamos dando mucho, mucho énfasis últimamente es centrarse en el Evangelio. Tu mente centrada en el Evangelio, en todo lo que pone ahí, correcto. Centrarse en Cristo Jesús, tener tu fe en Dios y tu fe completa en Cristo Jesús, el único medio de salvación que hay para los seres humanos. La importancia del sacrificio de Jesucristo, de que Cristo murió por ti y derramó sangre por ti. La importancia, el creer firmemente en el valor del sacrificio y creer en el Evangelio, de que Cristo vino, murió y resucitó y murió por nosotros para que podamos tener el perdón de los pecados y la vida eterna, y resucitó entre los muertos, y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre, y Él está allí, en el cielo, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, ayudándonos a progresar espiritualmente, a avanzar. Intercede por nosotros ante el Padre porque Dios dice que Dios es paciente, que no quiere que nadie sea destruido, sino que quiere que todos alcancen el arrepentimiento y podamos salvarnos. Dios no es tardo con respecto a su promesa, sino que es paciente, porque no desea que ninguno sea destruido, sino que desea que todos puedan alcanzar el arrepentimiento y salvarse. Y la salvación, como leímos antes en Corintios 15, la salvación, lo que nos está salvando es las buenas nuevas de Jesucristo, o el Evangelio de Jesucristo. Y es vital hacer esto, porque si no hacemos esto, pues difícilmente nos podremos salvar, ¿no? Voy a daros un texto también para que entendáis la importancia de este tema. Esto es muy, muy importante, ¿no? Entender esto, dice. Dice en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice: esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Pero ustedes que sufren la tribulación con alivio, juntamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. En fuego llameante, al traer el venganza sobre los que no obedecen a Dios y sobre los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros bien. Esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación, pero ustedes que sufren la tribulación con alivio juntamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante, al traer el venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna y delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos y para ser considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos fue recibido con fe entre ustedes. ¿Veis la importancia de creer, tener fe y creerle que esto es verdad? Qué importante entender la Biblia. ¿Veis cómo todo tiene encaja? ¿Cómo todo tiene sentido? ¿Todo tiene su razonamiento, tiene su sentido? Pues esos detalles es vitales, tenerlos en cuenta para que no seamos llevados a la deriva de aquí para allá y para que no estemos haciendo tropezar a otros, haciendo cosas que pueden realmente traer grandes perjuicios a otras personas. En Mateo 24, leemos Mateo 24, versículo 29. Vamos a ver primero antes del 29. Vamos a ver a partir del versículo 21. Dice, porque habrá gran tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora. No, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, más por causa de los escogidos, aquellos días de esa gran tribulación serán acortadas, por causa de mis escogidos. Y en el versículo 29 leemos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, de aquella gran tribulación, dice, se verá, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y a mí me emociona otra vez cuando dice, y enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro extremo, ¿veis? Cristo enviará a sus ángeles y de ellos reunirán a sus escogidos, dice, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo, desde los cuatro vientos. ¿Pero cuándo viene Cristo por segunda vez? Nunca antes. Inmediatamente después de aquella gran tribulación de aquellos días. ¿Y dónde aparece su señal? La señal dice que aparece en el cielo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y él enviará a sus ángeles. Él enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta y ellos reunirán a los escogidos de él desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Y ahí es donde entra la segunda carta de Tesalonicenses, hablando también de esa venida, hablando también de esa venida, Tesalonicenses nos explica claramente qué es lo que ocurre en ese acontecimiento tan impresionante. Allí podemos leer sí, vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo del 13 en adelante. Es muy bonito lo que vamos a leer, muy interesante. Lo vamos a leer también enfáticamente para que veas cómo concuerda, cómo la Biblia realmente es un rompecabezas donde todas las piezas se encajan y es maravilloso entenderla. Dice, además, hermanos, no creemos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo en la muerte, para que no se apesadumbren ustedes, como lo hacen también los demás que no tienen esperanza. Porque si nuestra fe es que Jesucristo murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús, Dios los traerá con él. Así también a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús, Dios los traerá con él. Porque esto les decimos por palabra de Yahweh. Que nosotros los vivientes, que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte. Nosotros los vivientes, que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, o sea, hasta la presencia del Señor, o sea, hasta la venida del Señor, después de la gran tribulación, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, con llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Es la primera resurrección esta. Después, nosotros los vivientes que sobrevivamos seremos arrebatados juntamente con ellos. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir o al encuentro del Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Por consiguiente, sigan consolándose unos a otros con estas palabras. Tu Salvador viene a salvarte desde el cielo. ¿Cuándo? Inmediatamente después de la gran tribulación. ¿Con quién viene? Con sus poderosos ángeles. Y van a recoger a sus escogidos. Primero los muertos en Cristo resucitan primero. La primera resurrección. Después nosotros, que ya hemos sobrevivido hasta entonces, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir o al encuentro de Jesucristo el Señor en el cielo, en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. La Biblia realmente es como un rompecabezas donde todas las piezas encajan. Todo tiene sentido, todo tiene una lógica. Y vemos claramente, como dice Cristo, ¿no? Cuando Él viene, resucita a los muertos, y dice, vi tronos y hubo quienes sentaron en ellos, y cómo les volvieron a vivir los que no adoraron la imagen de la bestia, y pusieron su marca y reinarán con Cristo por 1000 años. ¿Cuántos van a ser estos los que ponen ahí? No se sabe. ¿Cuándo va a ser la gran tribulación? No se sabe. Lo que sí sabemos es lo que la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios no miente, no engaña. La palabra de Dios es exacta, es tal y como es. No puede venir nadie enseñando otro evangelio, otra doctrina, otra enseñanza diferente, distinta a la que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque eso puede ser muy peligroso y porque eso puede acarrear una maldición, una condenación, como leímos en Gálatas capítulo 1 antes, que lo vamos a volver a leer otra vez, porque es importante que las personas nos centremos en lo que realmente enseña la Biblia. En Gálatas capítulo 1 leíamos lo que decía allí, dice, dice, sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declare como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas o como el Evangelio de Jesucristo, dice, sea maldito. Como les hemos dicho más arriba, también vuelvo a decirlo ahora, sea quien sea que les esté declarando otro Evangelio diferente de Jesucristo al que nosotros ha aceptado, sea maldito. O sea, el que una persona o un grupo de personas enseñen una doctrina falsa puede ser muy peligroso, porque puede ocurrir que por culpa de esa enseñanza falsa, las personas, en vez de tener una esperanza, se crean que están perdidos y se vayan de cabeza, como dice el otro, de perdidos al río. Es peligroso, sencillamente puede poner en peligro la vida de las personas. Las buenas nuevas, dice, como leíamos en Corintios capítulo 15, leíamos que las buenas nuevas son para salvación. Porque le transmití, en primera de Corintios 15, del 13, le transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, sí, y que ha sido levantado al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, entonces a 12, y después de eso se apareció a más de 500 hermanos de una vez, de los cuales la mayoría permanecen hasta ahora. Pero dice que dice, ahora les doy a conocer, hermanos, las buenas nuevas o el Evangelio de Jesucristo que les declaré, las cuales también recibieron y las cuales también están firmes, mediante las cuales también están siendo salvados, mediante las cuales también se están siendo salvados. Por eso que las buenas nuevas son un medio de salvación para aquellas que las escuchan. Pero yo siempre animo a la gente, les exhorto a la gente para que lean la Biblia. Que lean la Biblia, que aprendan la Biblia, que quieran saber, conocer, aprender lo que Dios dice en la Biblia y ponerlo en práctica. Y ceñirse al Evangelio de Jesucristo. Ceñirse a lo que Dios enseña por medio de su palabra, la Biblia, por medio de lo que Dios enseña en los Evangelios. Ceñirse a eso. Porque las personas que se empapan de eso serán como esas vírgenes discretas que estarán llenas del aceite verdadero que proviene de Dios, de esa fuente de agua de vida que brota el uno para impartir vida eterna, y esas personas seguro que se van a salvar porque tienen el conocimiento, la sabiduría, el poder, la fuerza y la conciencia de estar en el camino correcto. El camino correcto es Dios, el camino correcto es Cristo. Él es la puerta de las ovejas, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, y no hay otro medio de salvación que no sea Jesucristo. Bueno, pues espero que este mensaje os haya también verdaderamente ayudado y hayáis captado el sentido de la Escritura en este aspecto. Es un mensaje muy interesante. Yo tengo un mensaje muy bueno en mi audio que dice: usted puede salvar su vida literalmente. Este mensaje que acabo de dar puede salvar su vida literalmente. Si está en medio de la gran tribulación y ve claramente cómo su Salvador viene a salvarse, a salvarle, y mete después de la gran tribulación, si tiene su fe firme en Dios y en Cristo, pues nunca va a adorar ni la imagen salvaje, nunca va a adorar ni la bestia salvaje ni a su imagen, y nunca se va a dejar poner la marca. Va a estar haciendo la oración y ruego constantemente, va a estar haciendo oración y ruego constantemente, y va a estar esperando en su gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese Dios maravilloso que Dios el Todopoderoso, el Padre, nos ha enviado para que por medio de Él podamos tener la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Y ese es nuestro deseo, que tengamos nuestra mente firme, enfocada. Los textos bíblicos están ahí, los podéis leer y requeteleer, ver que todo está sacado perfectamente de la Biblia, como la Biblia es un libro, un rompecabezas que encaja a la perfección. Y una persona cuando conoce este conocimiento, pues tiene una venida de energía, de confianza, de seguridad, de vida eterna, de seguridad de lo que hay. Entonces, ya después depende de nosotros de que tengamos la fortaleza, la firmeza de permanecer en pie. Para eso siempre le pedimos a Dios, y pedimos a Dios unos por otros para que nos haga firmes, fuertes, y tengamos esta esperanza como un ancla segura en el alma de que vamos a vivir eternamente bajo el glorioso reino de Dios. Bueno, nunca quiero hacer las charlas tan largas, pero al final siempre me enrollo, repito mucho, ya aprenderé, soy joven, tengo tiempo. Espero que lo que os repito entendáis que es muy importante, es un mensaje, repito, que va a poder salvar tu vida literalmente y la de cualquier persona que entienda esto. Esto es para que las personas sepan que va a haber una gran tribulación, como la cual nunca ha habido ni ha vuelto a haber. Es la hora de prueba que viene sobre toda la humanidad, y vamos a tener que pasar por esa prueba. Si adoramos a la bestia salvaje o a su imagen, si nos ponemos la marca de la bestia salvaje o no, y las consecuencias de una cosa o de otra. Ha quedado claramente explicado en este mensaje de la Biblia. Os enfatizo una vez más, ceñirse siempre al Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo, no ir más allá, para que no para que estemos correctamente enfocados en la mente de Dios y de Cristo, ¿vale? Bueno, pues nada más, que la gracia y la paz de Dios, el Padre del Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.